La escucha activa. La escucha activa está relacionada con el posicionamiento que adoptamos en el encuentro con la persona que atraviesa la situación de violencia por motivos de género, incluso con quien se acerca a contar algo que le sucede a otra persona. Una actitud de escucha activa tiene como finalidad generar un encuentro donde la persona pueda sentirse comprendida, segura, en confianza. Será parte de este posicionamiento generar las condiciones para que la persona pueda expresarse y no sentirse juzgada. A continuación, compartimos una serie de estrategias para dar un encuadre general a la hora de abordar el primer encuentro y el acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género. ¿Qué lenguaje usamos? ¿Cómo nos comunicamos? A veces, aunque no sea nuestra intención, las palabras pueden traer consigo significados o interpretaciones que generen el efecto contrario al deseado. Compartimos algunos criterios que pueden ayudar. Evitar el lenguaje estigmatizante y preguntar a la persona cómo desea ser nombrada. Nos referimos a la importancia de no asumir la identidad o expresión de género y respetar los pronombres con los que esa persona se identifica. Él, ella, ella, etc. Proponemos no utilizar la palabra víctima. Representa un lugar de pasividad en el que negamos la capacidad de agencia y, por sobre todo, no visualiza al hecho como algo que tiene un final posible, sino como una categoría que recae en la persona que atraviesa la situación, como si fuera una característica más de su personalidad. Una posibilidad es usar persona que atraviesa una situación de violencia. La intención es visibilizar que lo personal y lo social están interconectados y que en esa interacción se conforma nuestra subjetividad. La consigna feminista «lo personal es político» es interesante para señalar que en los espacios personales se juegan relaciones de poder y no son relaciones de poder aisladas, individuales o privadas. Evitar realizar interpretaciones rápidas o que cierren el sentido. Muchas veces, la persona con la que nos encontramos ha naturalizado las situaciones de violencia y es necesario llevar adelante un proceso en el cual pueda, progresivamente, ir comprendiendo que lo que le sucede es violencia. Por otro lado, debemos recordar que realizar interpretaciones sobre lo que está atravesando la otra persona puede generar expulsión, resistencia y hasta poner en riesgo la continuidad del acompañamiento. En este sentido, es necesario tener en cuenta que las personas que ejercen violencia suelen ser vínculos cercanos con quienes han construido relaciones profundas, largas, familias, a veces incluso con una reputación en la comunidad, que comparten espacios de trabajo, de militancia o que viven en el mismo barrio, y este puede ser otro obstáculo al momento de desnaturalizar esa violencia. Evitar dar indicaciones de forma imperativa sobre qué hay que hacer o de qué forma hay que proceder. Si bien nos encontramos acompañando, es la propia persona la que sabe qué será lo mejor para su vida. En este sentido, es fundamental que quienes acompañemos no hagamos intervenciones que condicionen las decisiones a tomar. Para evitar frustraciones, es importante desarmar la idea de retroceso, de pasos atrás, y comprender que los acompañamientos nunca serán lineales. Partir siempre de la escucha activa y empática. La escucha es clave para detectar señales tempranas en el relato, para generar empatía, comodidad y confianza, pudiendo nombrar luego quienes acompañamos de la forma en la que lo hace la persona que lo está atravesando. De esta forma, podemos saber cómo está entendiendo la persona la situación que atraviesa, qué espera, qué desea, qué necesita, qué siente. Es importante pensar el acompañamiento desde donde se sitúan las mujeres y LGBTI+ en situación de violencia, en lugar de centrarnos en lo que consideramos como problema. De esta manera, no forzaremos a que hablen de determinadas experiencias sin estar preparados para ello. Creer y validar lo que nos cuentan. Yo sí te creo. Una escucha activa implica también no poner en duda lo que nos están contando. Parte de la validación puede darse al situar la violencia por motivos de género como un problema social estructural que atraviesa muchas mujeres y LGBTI+. En este sentido, podremos comenzar a despejar cualquier tipo de culpabilización que surja, dando cuenta de que nada justifica una situación de violencia. Son múltiples los discursos y prácticas que violentan y revictimizan a mujeres y LGBTI+. Por lo que generar una escucha que valide estas situaciones es un gran primer paso para construir un vínculo de confianza en el que la persona pueda armar un lugar de voz y poder. A partir de este trabajo es que podremos determinar en conjunto los niveles de riesgo en los que una persona en situación de violencia de género se encuentra. La palabra de las mujeres o LGBTI+, que atraviesan situaciones de violencia, es central. Darle valor a su relato permite contradecir la idea que coloca esta situación en el ámbito de lo privado, lo íntimo o lo invisible. Generar un clima de confianza. Buscar un espacio físico donde podamos estar tranquiles, sin interrupciones, y pueda darse una conversación en un clima de intimidad. Transmitir conceptos claros. Conocer las redes. Preguntar sobre su historia de vida, su entorno, si tiene redes de contención familiares y/o comunitarias. Es muy importante identificar los vínculos de referencia y apoyo que la persona menciona. Habilitar la pregunta. Usar preguntas abiertas que no refuerzan respuestas cerradas, es decir, que puedan responderse solo con un sí o un no, puede ayudarnos a entablar la conversación y dar lugar a que la persona relate lo que le pasa y ponga en palabras lo que siente. La complejidad de las situaciones de violencia por motivos de género da cuenta de que no estamos ante un hecho puntual. Por ello, una vez detectada la violencia, no debemos olvidar preguntar. ¿En qué momento, hace cuánto tiempo se empezaron a identificar situaciones de violencia? Describir las situaciones que se vivencian como violencias. Dar cuenta del contexto en que ocurrieron los hechos que se describen. Es importante respetar el orden y la información que elija compartir la persona y luego, a través de preguntas, invitar a compartir sentires o ayudar a ordenar algo de lo narrado en caso de ser necesario. Atender la gestualidad, lo que dice el cuerpo. Prestar atención al lenguaje corporal, gestos, expresiones, marcas corporales. La violencia deja señales en los cuerpos que se reproducen en actitudes, gestos de sumisión o subordinación. Respetar la confidencialidad y la privacidad. En relación a la confidencialidad, podemos preguntarnos qué es realmente importante que cuente la persona y qué de ese relato será necesario compartir con otros para generar las articulaciones necesarias para acompañar sin difundir información que viole la privacidad de la persona y la revictimice. Será clave no exponer a la persona al que cuente lo que le sucedió muchas veces, ya que implica una vivencia muy dolorosa en la mayoría de las situaciones. Considerar y ser pacientes con los tiempos de la persona. Puede suceder que la persona no pueda contar todo de una vez o que directamente haya cosas que no quiera compartir. No se debe forzar ni apurar situaciones. En consecuencia, será importante dedicar un tiempo a la escucha y al encuentro. No interrumpir el relato se vuelve clave para que la persona elija el orden y las palabras con las que contará esta experiencia y su historia. Sostener y aceptar los silencios es vital para establecer una relación de confianza. Realizar preguntas orientadoras. Será fundamental pensar pautas para un relevamiento mínimo que nos permita hacer un primer análisis del riesgo, saber si hay otras vulneraciones de derechos y pensar una posible intervención. En el apartado Indicadores de riesgo para situaciones de violencias por motivos de género, se sugieren algunas preguntas que nos ayudarán a relevar estas cuestiones. La sistematización de esta información es necesaria para no volver a solicitarla y evitar procesos de revictimización. Sin embargo, como mencionamos más arriba, respetar la privacidad y la confidencialidad es esencial. A la hora de preguntar, es importante no solicitar detalles que sean innecesarios y que la persona haya decidido no compartir. En caso de que los comente, escucharemos sin juzgar. Se debe tener presente que el objetivo es obtener solo la información necesaria para acompañarle a superar la situación de violencia. La denuncia como estrategia. Para poder llevar adelante una denuncia policial y o judicial, será necesario estar informados sobre las redes de derivaciones estatales que efectivamente están funcionando en el lugar donde vive la persona que atraviesa violencia por motivos de género. Muchas veces se cree que la persona debe realizar una denuncia policial y o judicial siempre y en todos los casos. Sin embargo, la denuncia es una opción y un derecho, no así una obligación de la persona que atraviesa una situación de violencia por motivos de género. Es importante poder contemplar que existen múltiples motivos por los cuales una persona decide no realizar una denuncia. Por ejemplo, la falta de información, miedo a nuevas situaciones de violencia, amenazas, dependencia económica, culpa en relación a lo sucedido, culpa por el vínculo con sus hijos, entre otros factores. La denuncia policial y o judicial es personal. Quien decide si se realiza o no una denuncia es la persona que atraviesa o atravesó la situación de violencia. Quien acompaña debe brindar información incluyendo las consecuencias, implicancias y requerimientos para realizar la denuncia, sea penal y o civil. Es importante que podamos brindar información clara y precisa acerca del proceso judicial. Contar para qué sirve una denuncia, qué medidas de protección existen, qué tiempos toma, dónde puede realizarse, así como distintas situaciones que pueden presentarse a nivel institucional o subjetivas para poder estar preparadas para el proceso legal. Una denuncia forma parte de una estrategia que se construye con la persona en situación de violencia por motivos de género. Esa construcción puede llevar un tiempo, el necesario para fortalecer su autonomía e iniciar y sostener un proceso judicial.